Hola, bienvenida nuevamente a Vida Migratoria. En este episodio, que es un poco distinto a lo que hago normalmente porque no vamos a hacer una entrevista a nadie, sino que quería hablar sobre algunos temas, algunos mitos, algunas opiniones, algunos consejos que te dan cuando vas a emigrar y la realidad de eso posteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? Por supuesto que no pretendo en un episodio del podcast resumir un montón de mitos y un montón de situaciones que se pueden dar, pero obviamente siempre hablando desde mi lugar y desde mi propia experiencia, hay unos temas que son bastante típicos y que me parece que están buenos, que está bueno tirarlos un poco abajo y contar cómo pueden ser las cosas en un lugar más real por ahí, ¿no? En general, hay mucha gente que cuando hablo con la gente, ¿no?, que migra, hay como dos experiencias. Hay gente que se va escapando y hay gente que se va buscando algo. Son como dos cosas distintas para mí. En general, obviamente, es más saludable para mí salir de tu país buscando algo, ¿no? Cuando vos te escapás, en realidad no importa dónde vas, sino lo que te importa es salir de ese lugar. Y entiendo que a veces eso es la única opción y la gente se va de otros países porque realmente está en una situación de riesgo, ya sea personal o a nivel sociedad y demás, pero obviamente que es mucho más fácil y más amable emigrar cuando estás buscando algo nuevo, cuando estás yendo hacia una nueva experiencia, porque obviamente es menos estresante, es más fácil para uno, psicológicamente creo que te impacta distinto, etc. Y uno de los grandes mitos tiene que ver con volver, porque hay mucha gente que ve volver como un fracaso o como un síntoma de, bueno, no te fue como vos querías que te fuera. Y para mí volver bajo ningún aspecto es un fracaso. O sea, yo creo que tu país siempre va a ser tu país y volver a tu casa, volver a tu hogar, volver a tu gente, siempre es algo positivo. Nunca lo pienso como una alternativa negativa el tema de volver a Argentina, por ejemplo, para mí. Porque creo realmente que nunca vas a estar mejor que en tu país, aunque a nivel económico, a nivel educación, a nivel de otros sentidos, puede ser que sí estés mejor en otros países y también, obviamente, muchas veces es el motor que hace que te vayas, ¿no? Pero si hay algo que realmente se extraña y que se necesita y que es fundamental para mí, tiene que ver con la familia, con la parte afectiva, con estar rodeado de tu entorno y demás. Y eso es algo que es muy difícil de construir y de armar nuevamente en otros países. No voy a mentir, hay mucha gente que te dice que no va a volver nunca más a Argentina, que no se imagina volviendo bajo ningún aspecto y que realmente creen que su vida ya no está más ahí. Y me parece súper válido, obviamente, y me parece súper válido eso. Pero al mismo tiempo también pienso que a veces nos ponemos una carga demasiado fuerte con respecto al volver o no volver, asociándolo a esto, a una sensación de fracaso, y en realidad hay que sacar un poco eso encima porque a veces volver es una opción realmente válida y súper lógica y no veo el motivo para que sea un fracaso. También hay gente que se va del país pensando que en otro lugar puede ser otra persona, que puede ser otro ser, digamos, y se quiere reinventar y quiere cambiar su realidad y quiere como hacer una nueva vida, ¿no? Y busca ser feliz en otro contexto. Y acá tengo una mala noticia, que es la realidad es que tus problemas te acompañan a todos lados. No solo los problemas externos, pero principalmente los problemas internos. A vos lo que te pase, lo que vos sos, termina saliendo de adentro tuyo. O sea, no hay forma de evadir eso, no hay forma de pelear contra tu esencia, digamos. Entonces, he visto, y me ha pasado a mí también, que incluso cuando vos tratás de reformularte de alguna forma, hay cosas que son muy tuyas y son problemas que arrastrás y que si no trabajás y que si no tratás de resolver de alguna forma, van a estar presentes ahí. A veces se pueden dormir por un rato porque, cuando te mudás hay una novedad enorme y es todo divertido y distinto y demás. Pero la realidad es que a la larga y a veces a la corta, los problemas vuelven a salir, vuelven a surgir y son los mismos que tenías en tu país de origen. Entonces, si tu objetivo al mudarte es cerrar una puerta y decir, bueno, mis problemas quedan ahí guardados, te cuento que no pasa eso. Realmente es tal cual como dicen, tus problemas te van a acompañar a todos lados y en la medida en que no los trabajes y no soluciones, tus dramas internos, eso no se va a ir solo, digamos. Hay otro consejo que una vez me dieron, que fue no te acerques a otros latinos o a otros argentinos porque la gente es envidiosa y porque nadie te quiere ayudar a llegar a donde ellos llegaron y porque, no sé, un montón de cosas relacionadas con la envidia, con los celos, con la competencia con respecto a otros latinos u otros argentinos. La verdad es que mi experiencia nunca fue esa. Siempre tuve muy buenas experiencias. Sí, es verdad que conocí gente que me cerraba más o que me cerraba menos. Pero bueno, nada. Una vez me dijeron, nada y nada peor para un latino que otro latino. Y la verdad es que me parece un concepto horrible para tener presente porque realmente yo he armado una comunidad latina e hispanohablante muy linda y me he rodeado de gente súper interesante y con muchas ganas de crecer en conjunto, de trabajar, de apoyarte, de potenciarte y demás. Entonces quiero refutar un poco esto, ¿no? No digo que no haya mala gente, no digo que no haya gente envidiosa, ni mucho menos, pero también está en uno elegir con quién se rodea, qué hace, con quién comparte sus planes, con quién, a quién le abre sus puertas y demás, y también a quién no, ¿no? Y entonces ahí es donde uno pone un filtro y donde uno decide y elige y puede tener una convivencia más feliz con otros latinos y otros hispanohablantes. Sí, igualmente creo que a mí por lo menos me hace muy bien hablar en español, estar rodeado de gente que comparte códigos, que compartimos cultura, que compartimos un montón de cosas que tienen que ver con venir de un mismo lugar. Y a veces más o a veces menos, porque obviamente hay gente de otros países de Latinoamérica con los que comparto menos cosas culturales, pero al mismo tiempo hay una base en común, hay un montón de cosas que se comparten de base y eso es súper importante y ayuda muchísimo cuando estás lejos de tu casa, lejos de tu familia, de tus amigos, etc. Otro mito es con respecto al idioma. Mucha gente te dice no hace falta aprender el idioma, con inglés está bien, con eso te alcanza, no hace falta integrarte a nivel sociedad y demás. Y esto es algo que para mí es importante. Yo durante mucho tiempo me manejé solamente con inglés y estuvo bien. Es verdad que la gente, la mayoría habla inglés y te podés manejar, pero en el momento en que empezás a querer integrarte un poco más, la verdad es que el idioma sí te pega, sí te importa. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el colegio de mi hija, con sus amigos y demás. Me pasa con si estás en una reunión, por ejemplo, donde son todos holandeses, y en algún momento se van a poner a hablar en holandés y vos te vas a quedar afuera y vos vas a sentir que no sos parte de eso, ¿no? Y aparte para mí aprender el idioma implica también aprender un montón de la cultura del idioma, ¿no? O sea, un idioma no viene solo, viene acompañado de un montón de otras sutilezas y otras texturas, digamos, de la cultura. Y es súper interesante cómo vas entendiendo y cómo vas incorporando mucho más esa cultura cuando empezás a aprender el idioma. Entonces, yo te recomiendo que si te vas a mudar a un país que no habla el español como primer idioma y que el inglés no tampoco es el primer idioma que utilizan, que intentes aprender el idioma local, no solo por una cuestión de cierto respeto para mí que tiene que ver con, bueno, yo vengo a tu país e intento hablar tu idioma e intento comunicarme con vos en tu propio idioma, sino también para esto, para entender mejor la cultura del país y por qué la gente es como es, ¿no? Después, otro mito que hay bastante grande es el tema de conseguir trabajo. Hay países en los que hay más trabajo que en otros, sí, 100%, pero a mí siempre me dijeron, no, en Países Bajos, no sé, tiras un currículum y te salen 10 oportunidades de trabajo. Y la realidad es que no es tan así. Yo, sí, podés conseguir trabajo, por ejemplo, no sé, trabajando en una cocina o trabajando en trabajos más operativos, si querés. Pero también tiene que ver con lo que uno quiere hacer y con lo que a vos, de lo que a vos te gustaría trabajar. Ojo, no quiere decir que esté mal trabajar de nada, ¿eh? O sea, es simplemente una cuestión de qué quiero hacer y a qué le doy prioridad. Si vos querés trabajar de lo que vos estudiaste o de lo que a vos te gusta hacer, es probable que por ahí no consigas trabajo tan fácilmente. Hay mucha gente que está buscando trabajo y que no consigue, y que no quiere trabajar en una cocina o que no quiere trabajar limpiando mesas o que no quiere trabajar limpiando casas o lo que sea. Y también hay gente que limpia casas y es feliz con eso y le alcanza y está bien y es súper válido. Pero tenés que tener en mente esto, que aunque haya trabajo, eso no significa que el trabajo que hay es el que vos querés realmente. Entonces, venir con expectativas claras con respecto a esto, ¿no? Después, un buen consejo que me dieron a mí y que me lo dio mi papá, sin haber vivido acá, pero me dijo, cuando busques casa, busca una casa que sea cómoda, que te quede bien, que sea linda, que te guste estar ahí adentro, porque en invierno vas a pasar mucho tiempo dentro de tu casa, y esto es 100% así. Claramente, por experiencia de vida y porque por su vida, él en invierno pasa mucho tiempo dentro de su casa, porque gran parte del año está en el campo, entonces sabe lo que es vivir adentro de tu casa, ¿no? Entonces, esto es algo que para mí es importante porque realmente pasas tanto tiempo adentro que si tu casa no es lo que más te gusta y si es muy chiquita o es incómoda y demás, obviamente que eso no hace que sea todo mucho más lindo que si tuvieras una casa que es cómoda. Obviamente que no todos podemos comprar o alquilar la casa que nos gustaría, pero en la medida de las posibilidades intentaría siempre tener lo más cercano, digamos, a lo que nosotros queremos, a lo que deseamos, siempre que lo podamos pagar, obviamente. Y después hay dos últimos temas que me parecen interesantes para conversar y que tienen que ver con, primero, con qué viajo, qué me llevo. Hay gente que se muda con un container lleno de su casa y hay gente como yo que se muda con una valijita. Nosotros cuando nos mudamos vendimos todo, regalamos un montón de cosas, donamos, tiramos, vaciamos la casa desde el cuarto hasta la cocina, hasta el lavadero, todo, 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 todo. Tuvimos la suerte de vender una gran parte de las cosas que teníamos para vender y creo que sí, quedó una caja con algunos libros y algunos juguetes y cosas muy puntuales, es mucho. Pero a nivel ropa también, a nivel... tiré fotos de gente que ya no veo y que no me interesa tener una foto de esa persona. Tiré un montón de cosas que me acuerdo incluso que yo estaba guardando y cerrando todo y rompiendo cosas. Y mi mamá me dijo, ay Paula, con qué facilidad, qué difícil, que no sé qué. Y me decía, te vas a arrepentir. Y la verdad es que no me arrepiento. Pasaron 2 años y nada de lo que estuvo guardado durante años hoy lo necesito. O sea, son cosas que en su momento estaban guardadas literal en un cajón y que hoy seguirían guardadas en un cajón y que realmente no son cosas necesarias. Entonces, para mí no hay nada mejor que viajar liviano. Después, nosotros acá alquilamos una casa amueblada, entonces obviamente no necesitamos comprar todos los muebles, pero si eventualmente nos mudamos y tenemos que armar una casa, la iremos armando de a poco, pero nosotros justo antes de viajar estuvimos 2 meses viviendo en la casa de mi hermana, 1 mes, y después 1 mes en la casa de una prima que alquilamos por el verano, sin casi nada de nuestras cosas, básicamente con ropa nuestra y nada más. Y para mí esos 2 meses fueron bastante un aprendizaje, en el sentido de que fue darme cuenta de que no necesitaba casi nada de lo que tenía encima y casi nada de lo que llenaba mi casa. Mi casa estaba llena de cosas, de muebles, de recuerdos, de papeles, de cosas dando vuelta, cosas, cosas, cosas que acumulamos con el tiempo y que después nos damos cuenta de que realmente no son necesarias. ¿Qué cosas sí son necesarias? Apenas llegamos, compré la air fryer y compré la olla a presión, que son dos cosas que yo uso diariamente. Entonces esas cosas las repuse automáticamente. Nada más es irreemplazable, digamos. Obviamente que hay cosas con cierto valor afectivo y está bien, cada uno le pone más o menor peso a las cosas y a los recuerdos y al valor afectivo que puedan tener, pero honestamente después de 2 años no extraño muchas cosas de las que dejé. Creo que hay algunas cosas que me arrepiento por momentos porque digo, uy, estaría bueno tener esto, pero la verdad es que lo puedes reponer rápidamente o incluso antes de comprarlo nuevamente pienso, ¿lo necesito realmente? O no es tan así. Entonces, nada, soltar y dejar ir las cosas y entender que la vida va por otro lado y que es mucho más importante andar liviano para mí hoy por hoy que andar tan cargado de cosas simplemente por arrastrar recuerdos, arrastrar cosas que no tienen más peso que algún tipo de valor emocional que uno pueda tener en la cabeza, ¿no? Así que nada, eso, para mí viajar liviano, intentar dejar todo lo posible y entender que el valor de la vida de cada uno no está en sus cosas, sino en lo que uno es y en lo que uno fue aprendiendo, me parece que es como un golpe mental en algún punto que aprendes a dejar ir también, ¿no? Y el otro tema que quiero hablar para cerrar este podcast es el tema de las relaciones a distancia, cómo se manejan y cómo las gestionamos cuando nos mudamos. En este sentido y a nivel relaciones yo tuve experiencias muy variadas. Hubo gente con la que básicamente corté todo tipo de contacto, hubo gente con la que mantuvimos un tiempo y después se acabó, después hubo gente con la que aún al día de hoy mantengo la relación y mantengo el contacto. Obviamente que el nivel de intensidad de cada relación puede ser distinta y puede ir variando y no sé cómo será cuando vuelva a ver a un montón de gente, ¿no? Y si realmente voy a volver a ver a un montón de gente o si simplemente me voy a centrar en la gente con la que quiero y mantengo contacto hoy por hoy. Es un proceso bastante doloroso, debo decirlo, porque hay gente con la que yo intenté mantener contacto y fue muy difícil darme cuenta de que el otro lado no había intención de hacerlo. Y eso es duro, es difícil. Pero también es parte de elegir irse, ¿no? A veces la gente solo puede mantener las relaciones en la medida en que las personas estén cerca y después cuando te ves está todo bien y buena onda y hay gente con la que podés mantener cierto diálogo fluido. Uno, obviamente, yo no espero tener cotidianidad con la mayoría de la gente que vive allá porque obviamente cada uno sigue con su vida y es bastante egoísta pretender mantener cotidianidad cuando te fuiste, ¿no? O sea, es hacerse cargo de que uno se fue. Pero también reconozco que cuando hay ganas y cuando hay intención de ambas partes, se puede hacer. Hay gente que no tiene esa capacidad de hacerlo, de mantenerlo y de no sé, sustentar la relación. Y con algunas personas duele más y con otras personas duele menos. Y es parte de esto. Pero es algo que es importante tener en cuenta, creo yo, cuando te vas a ir a otro país, ¿no? Pensar un poco qué va a pasar con esas relaciones y qué tengo que hacer yo desde mi lugar que me fui para que esas relaciones se mantengan. ¿Qué esfuerzo pongo yo y qué energía le pongo yo a esa gente para mantener la relación? Obviamente que es lo que digo, ¿no? Hay un ida y vuelta y del otro lado también tiene que haber intención de mantener la relación porque si no, eso no sucede. Pero si vos realmente no le pones energía y si vos no te enfocás también en mantener esas relaciones, es muy difícil que eso suceda. Ojo, también hay personalidades y hay formas, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hermana más grande, ella siempre me llama y yo digo, ay, siempre me llamas vos y me da vergüenza y yo nunca soy la que te llama vos. Pero al mismo tiempo, bueno, es la dinámica y es lo que funciona y cómo mantenemos la relación y el contacto, ¿no? Capaz que si ella no me llamara durante 3 meses, la llamaría yo a ella, no sé. Cada uno tiene sus propios ritmos y sus propias formas, digamos. Pero bueno, también es parte de cada dinámica de cada relación. El tema es entender que tiene que haber para mí una intencionalidad de parte de cada uno para mantener esas relaciones. Y para tener esta fluidez en el diálogo de alguna forma. No quiere decir que tengas que hacerlo con todo el mundo y lo que te decía antes, ¿no? O sea, hay veces en las que esta intención no se ve, no hay reciprocidad, digamos, del otro lado, pero bueno, nada, siempre eso es parte del aprendizaje y de la experiencia que vayamos viviendo a medida que vamos emigrando y que va pasando el tiempo. Bueno, este podcast, este episodio es cortito. Venimos con entrevistas bastante largas y no quiero hacer esto súper largo. Me parecía interesante charlar estos temas y me encantaría saber qué pensás, si son cosas que vos te imaginás, si son cosas que vos viviste porque emigraste y porque te pasó lo mismo. Nada, o si lo viste desde otro lugar y lo vivís desde otro espacio y desde otra mentalidad. Como siempre, me encantaría saber lo que pensás, que me mandes un mensaje en Instagram, me puedes encontrar como Pau Granillo, o me puedes mandar un mail a paula.granillo@gmail.com. Y obviamente, si podés compartir este episodio, calificarlo y demás, siempre es bienvenido. Muchas gracias por escuchar, espero que este episodio te haya gustado, que podamos seguir reflexionando juntas, y te mando un beso y nos vemos en el próximo episodio.